Sandra Lacoste es docente, es la titular del SUTE en Maipú. Y estamos en comunicación con ella para que nos cuente cuál es su parecer o de su agrupación que han podido analizar sobre la propuesta de ley de educación provincial. Sandra, buenos días, ¿cómo le va?
Buen día a todas las y los oyentes. Muchas gracias por este espacio mío. Sí, muchas gracias.
Bueno, gracias a usted y le escuchamos a ver qué han podido analizar, qué han podido leer, qué han podido apreciar en esta, en los considerandos de esta ley nueva que se proyecto propone que para los mendocinos.
Bien, mira, para poder hablar de una nueva ley de educación es necesario por allí contextualizar, ¿sí? Uh-huh. Si nosotros hablamos de un proyecto de ley, esto no es un tema cotidiano ni simple, y mucho menos de un escaso valor social. Pensemos que la Argentina, desde la independencia a la fecha, en estos 204 años, ha pasado por solo tres leyes nacionales. Uh-huh. La 1420, por allá por 1884, la nefasta Ley Federal de Educación del 93, de 1993, y luego, así con una gran alegría, en el 2005-2006, dos leyes que han favorecido ampliamente el sistema educativo, como es la Ley de Financiamiento Educativo y la Ley Nacional de Educación actual. Uh-huh. ¿Esto cómo repercute en Mendoza? Bueno, Mendoza pasó de esa vieja ley del 37 en el 1897 y recién al 2002 la 6970, que va en consonancia con esa ley federal, que es la que hoy actualmente tenemos.
Uh-huh. Es la que está vigente.
Por allí es la que está vigente hoy. Por uh-huh. allí, si lo decimos en otros términos, no así con tantos números y fechas, pero sí en lo que ha significado este traspaso de ley, ¿sí? Pasamos de esa ley del mandato fundacional, ¿sí?, a una ley federal que mercantilizó la educación, donde tuvimos que luchar fuertemente desde el espacio sindical, en donde la educación se consideraba como un servicio, uh-huh, que el Estado brindaba, ¿sí?, pero no hablábamos de garantías. Uh-huh. Y en ese momento el Estado Nacional decidió transferir las escuelas a las provincias.
Claro, se desentiende, el Estado Nacional deja de tener escuelas.
Totalmente.
Dejamos de tener al que nosotros llamábamos el Colegio Nacional, las escuelas técnicas.
Todas las escuelas nacionales.
Claro.
Todas las escuelas nacionales.
Pasaron a las provincias.
A la órbita de la
provincia. Pasaron a las provincias. Y lo que eso significa, porque digamos que no es solo el título de nacional a provincial, sino claro, todo lo que significa el sistema en manos de presupuestos provinciales.
Claro.
Y otro ejemplo allí, no solo la precarización laboral, el deterioro de las condiciones de trabajo dentro de las escuelas, que todos sabemos que esto repercute en lo pedagógico y en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uh-huh. Vos imaginate en esa época, como existían provincias, existían currículum. Uh-huh. Es impresionante esa realidad, uh-huh, y fue así. Luego en el 2005...
En ese momento también se eliminaron algunas modalidades y algunos formatos de estudio que eran bastante probados y que eran efectivos, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Desgraciadamente fueron eliminados, la escuela técnica fue arrasada en claro, ese momento.
No hacían falta tener técnicos si no había fábrica.
No había fábrica.
O no se querían abrir fábricas.
Pleno neoliberalismo.
Claro.
Pleno neoliberalismo. Bueno, en el 2005, en el 2006, y te hablo de mucha lucha sindical, se llega a la nueva ley de educación.
Yo recuerdo el ícono más grande fue la carpa docente.
La carpa docente.
Que cuando era secretaria general del SUTE, Marta Maffei. La querida Marta Maffei. Que, bueno, fue una lucha, como dice usted, bueno, absolutamente visible gracias a esa acción de los docentes que participaron, los docentes y la sociedad que acompañó, porque hubo mucha compañía de la sociedad. En ese sentido, reivindicando la escuela pública y reivindicando la necesidad de que el Estado se haga cargo de la educación pública gratuita, obligatoria y laica, eran y laica, las consignas,
y laica,
¿no?
Y laica, mira.
Bueno, le interrumpí y usted venía envalentonada,
no,
contándonos.
Perfecto, No, está perfecto. Bueno. Es que es emocionante esta parte porque la he vivido.
Sí, está bien.
Simplemente lo que uno vive difícilmente se olvide, ¿viste?
Sí.
Así que bueno, para nosotros es una gran alegría poder llegar a una nueva ley de educación. Sí. Uh-huh. Pensemos que esta nueva ley de educación establece la educación como un derecho, ¿sí? Un bien, un derecho social individual.
Uh-huh. ¿Mm?
En este contexto nacional repercute en nuestra provincia a destiempo, por allí uno piensa, o no estuvieron dadas las condiciones. Entonces, mientras en el 2002 teníamos la ley provincial, la 6970, que respondía o responde totalmente a la ley federal, a nivel nación ya estábamos trabajando con una nueva ley nacional.
Uh-huh.
Si llevamos esta situación normativa, entonces, como dije anteriormente, estamos con una ley provincial que responde a esa ley federal, esa ley federal nacional derogada, y donde la educación era un servicio y realmente teníamos ahí una gran diferencia.
Bueno, ¿qué pasa con el proyecto nuevo
ahora,
que plantea la provincia?
Tú me decís, ¿y qué hacemos con este proyecto? ¿Es necesario derogar la 6970? Yo te digo sí. Sí, es necesario. Pero
¿es necesaria una actualización, piensan en ustedes los docentes?
Una actualización, y más que una actualización, acá hay una mirada ideológica. O sea, nosotros realmente necesitamos, o por lo menos desde el espacio nuestro, esta educación y todo lo que se plasme en una ley, ¿sí?, que esté visto desde la educación como derecho, como ese bien personal y social.
Uh-huh. Y que se adecue a la ley nacional también, ¿no? O a la
ley nacional. Totalmente, ya por una estructura jurídica no podríamos estar por fuera de esa ley nacional,
claro.
Se supone.
No tendríamos los beneficios y la apoyatura del Estado Nacional, ¿no?
Y tampoco podríamos, porque como provincia, por más que tenemos
autonomía,
tenemos nuestro propio secretariado, o sea, tenemos nuestra propia constitución, no podemos ir por fuera de una ley nacional de educación.
Claro.
¿Sí? Si ahora entendemos que una ley es una construcción social, porque acá es donde yo te digo, sí, hay que reformularla, pero si nosotros entendemos que una ley es una construcción social, y el gobernador ha pasado por alto esa construcción, porque ¿qué amerita esa construcción social?
La participación de las personas involucradas, por lo menos.
Totalmente.
Como es una ley de educación, los involucrados son muchísimos.
Todos. Y fíjate que acá directamente se armó un borrador y se va a pasar a la legislatura, porque esto va a pasar en octubre, en una legislatura que el gobernador Suárez tiene mayoría. Y por otro lado, pregunta
consulta.
O consulta a la familia.
Debate.
Totalmente.
El argumento a lo mejor es que como estamos confinados o restringidos por la crisis sanitaria, bueno, la falta de debate puede ser con esa excusa.
Sí, así mismo nos contaba María Inés Abrile Volmer
que le hablaba de esto.
Sí, que los habían invitado de manera tardía, los habían invitado y no le parecía el mecanismo, ¿no? Los mecanismos de participación tienen que ser previos, ¿no?
Lo que nosotros rechazamos es el mecanismo.
Uh-huh.
Es el mecanismo.
¿Han sido convocados los docentes de alguna manera?
Mira, te cuento de esa manera que han sido convocados y es la que a mí también me hace ruido. Nosotros tenemos un sistema informático,
sí.
¿Sí? El GEM, el famoso GEM, donde es nuestro gran controlador, observa, mira y sabe la vida de las escuelas a
sí.
nivel informático. Entonces allí van a subir en PDF el proyecto de ley.
Sí.
Cada docente se supone que va a poder ingresar, ¿sí? Y
sí.
dar su opinión.
Sí.
Ahora, esa opinión...
es una opinión individual, no colectiva.
¿Cómo se va? Primero no es colectiva,
claro.
Es una mirada individual.
Sí.
Segundo...
Que no está mal, ¿eh? No está
¿cómo?
Mal. Una mirada más.
No.
Pero falta
no
la mirada colectiva de las organizaciones, de los estamentos que están involucrados en la docencia, ¿no?
Sí, pero ahí te sumo un condimento.
A ver.
¿Cómo puedo yo, cómo este gobierno me puede garantizar que ha leído y va a buscar a través de todo lo que reciba los puntos medios, los puntos de acuerdo, cómo
mediar en los puntos de conflicto y en los intereses.
Los intereses que están de por medio. Uh-huh. ¿Cómo se puede lograr a través de solo esa opinión a un consenso?
Eso no está propuesto.
¿Cómo hacemos? No, porque no hay un canal de diálogo uh-huh. con la conducción de sindical, donde yo te puedo hacer historia de la conducción sindical con respecto a la Ley Provincial de Educación allá por el 2010.
Pero 2010, ¿sí? No solo la conducción sindical mendocina, que a través del SUTE, que es el Sindicato de Educadores, hay otros organismos, otras instituciones que debieran estar presentes, las Totalmente. Instituciones formadoras de docentes, me imagino yo, que no conozco nada del tema. Las universidades deben tener algo que decir. Los directivos y los organismos colegiados que tienen los docentes en los distintos estamentos también deben tener algo que decir.
Es que ese algo que decir necesitamos los espacios, y si esos claro. espacios el propio gobierno no los hace visibles, uh-huh. es muy difícil poder apoyar esta idea de reforma.
Bien. ¿Mm?
O esta decisión o esta voluntad de gobierno de hacerlo. Fíjate que este gobierno parece que sigue sin entender que sin ese consenso social, sin esa consulta a todos los actores, no hay ley. Le pasó con la 7722, sabiendo que tenía esa mayoría en la legislatura, y después tuvo que volver para atrás.
Claro.
O sea, en Mendoza, todas las mendocinas y mendocinos le dijimos no, el agua de Mendoza no se negocia, fue una movida fuerte, y es a este mismo gobierno.
Sandra, usted debe haber leído, ya supongo, parte o algo de este proyecto.
Sí.
No tenemos tiempo de debatirlo acá, seguramente. Pero sí. Hagamos una cosa, yo le propongo, porque nos interesa este tema y como va a involucrar mucha gente, nos parece que este es un servicio que podemos aportar nosotros, que ser una vía y un canal. Así como los medios son públicos, nuestro medio es un medio público, el derecho a la información es de la ciudadanía. Así que nosotros pensamos que podemos aportar a este debate siendo un canal de apertura del debate, porque no están los canales habituales abiertos. Yo le propongo que hagamos otra salida con usted o con la gente de su grupo, para hablar concretamente cuáles son los puntos que tiene esta ley que podemos o que pueden ustedes poner en cuestión o que necesariamente piden que sean observados. ¿Le parece que volvamos a hablar sobre este tema?
Sí, pero totalmente. Carecemos de canales para poder expresarnos, y agradezco desde lo personal y desde el espacio al cual me refiero, que es la Agrupación Celeste, y sí, estamos a disposición, porque realmente hay muchos artículos en esta ley que parece que ha sido como un reconto, ¿sí?, de quienes piensan la educación como servicio a quienes piensan la educación como derecho.
Este, bueno, efectivamente,
la presentación que han hecho del proyecto.
Bueno, sí. Efectivamente, lo que vamos a hacer, y le pedimos también a usted que usted sea un canal multiplicador para que sepa que en Muchas Gracias diariamente vamos a tocar estos temas, y lo que es muy importante y nos reclaman algunos, y con toda la razón, es que contemos de qué se trata la ley, cuáles son los puntos débiles o los puntos a discutir, a ver si se puede construir una ley de consenso.
Encantada con la invitación, y realmente estamos para eso.
Muchas gracias. Sandra Lacoste, docente de Maipú, es la supongo que es secretaria general del SUTE de Maipú. Muchas gracias por esta participación, y vamos a continuar con este tema.